Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Quedarse en el paro provoca angustia, mucha angustia. Pero la angustia va aumentando cuando pasa el tiempo y no se encuentra empleo. El derecho a cobrar el paro va desde los 4 meses a los 2 años en función de cuánto hayas cotizado. Pero a partir de los 2 años las cosas empiezan a ponerse muy negras. A partir de los 2 años ya solo te queda el subsidio de desempleo, que es de 450 euros y que tampoco dura para toda la vida. Esta es la situación en la que se encuentran en España los parados de larga duración. En este momento hay 1.300.000 personas que son parados de larga duración. El COVID ha aumentado en 300.000 personas. Los ERTEs han inyectado mucho dinero, pero claro, los ERTEs no sirven para encontrar trabajo en los que no tienen trabajo. Los parados de larga duración lo primero que necesitan es poder encontrar trabajo. El gobierno de Rajoy aprobó un programa de 500 millones para reducir el paro de larga duración sin que consiguiese mucho éxito. Los servicios públicos de empleo no eran ni son eficaces para encontrar ese empleo a los que llevan mucho tiempo en paro. En esos servicios públicos hay unos colocadores, pero que no pueden atender de forma personalizada porque son pocos para todos los que necesitan ayuda. Haría falta un orientador de empleo por cada 120 personas y estamos en números mucho mayores. La mayoría de las personas que están en el paro desde hace mucho tiempo son personas que tienen poca cualificación. Por eso lo que puede ayudarlas más para volver al mercado de trabajo es mejorar la formación. Bueno, tenemos políticas activas de empleo y dedicamos bastante dinero a esas políticas activas de empleo. Pero esas políticas activas de empleo no funcionan. Llevan mucho tiempo sin funcionar. Ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sucesora de Pablo Iglesias en una vicepresidencia, dice que está a punto de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, que son las que gestionan las políticas activas de empleo, y los agentes sociales.
Y saben que después vamos a abordar la modernización del mercado de trabajo, la modernización de la negociación colectiva, la modernización de las políticas activas de empleo.
Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si modernizan las políticas de empleo. Esperemos que esta vez sea la buena. Pero, claro, mientras no aumente la colaboración público y privada, de manera que el SEPE se acerque más a las empresas, es difícil que la política activa de empleo funcione. Y no sé yo si con la ideología de esta ministra se va a producir ese acercamiento entre lo público y lo privado, que es lo que más se necesita. El SEPE, por otra parte, en los últimos meses ha demostrado o ha mostrado que tiene poca capacidad de hacerse cargo de imprevistos y de una gestión ágil, que es lo que hace falta para que estas personas encuentren trabajo. Y la segunda cosa que necesitan las personas que están en paro durante mucho tiempo es que las ayudas sociales funcionen. Cuando se acaba el subsidio de desempleo, lo que hace falta es que haya un ingreso mínimo vital que funcione. Pero el ingreso mínimo vital aprobado por este gobierno, de momento, solo se le está concediendo a 1 de cada 4 personas que lo piden. Pero hay que encontrar soluciones para que esas personas encuentren empleo y para que mientras encuentren empleo tengan ayudas para lo mínimo, para un techo, para pagar la calefacción, para poder comer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el coronavirus se transmitió desde los murciélagos a los humanos a través de un tercer animal. Es la conclusión del informe que la Organización Mundial de la Salud está dando a conocer en estos momentos. Los expertos consideran extremadamente improbable que el virus se escapase de un laboratorio. Corresponsal Asunción Serena.
Así es, los expertos internacionales dirigidos por Wittenberg y Marek para estudiar los orígenes de la pandemia en China están presentando en estos momentos el detalle de sus conclusiones. Antes, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, ha reclamado una nueva investigación con los expertos sobre la hipótesis de esa fuga del virus de un laboratorio en China como posibilidad de que sea la causa de la pandemia, aunque no es una prioridad. Ha criticado Tedros la falta de acceso a los datos brutos en posesión de las autoridades chinas, y aunque los los expertos estiman que esa hipótesis de una fuga sea la menos probable, estiman que es necesario seguir investigando.
Y a partir de mañana, en España, la mascarilla será obligatoria en espacios abiertos, se mantenga o no la distancia de seguridad de 1,5 metros. La norma ha salido hoy publicada en el BOE, aunque en comunidades como Madrid o Andalucía ya era obligatorio. Y en el resto de Europa, ¿cuál es la normativa? José Luis Concejero.
Si vamos de más a menos exigente, encontramos en primer lugar que en Alemania no vale cualquier mascarilla y en el transporte público, comercios y edificios oficiales es obligatorio el uso de las mascarillas quirúrgicas o FPP2, es decir, no están permitidas las mascarillas de tela. Pasa lo mismo en los vuelos y aeropuertos franceses. En este país la mascarilla es obligatoria a partir de los 11 años. Si no la llevas, te enfrentas a una multa de 135 euros. En Italia la mascarilla es obligatoria siempre. Hay una excepción. Puedes dejar de llevarla si estás en una situación de absoluta soledad, es decir, si vives solo en medio del campo. En Bélgica también hay que llevarla siempre, aunque si se respeta la distancia social o estás haciendo deporte, te puedes librar un rato de la mascarilla. Para terminar, está el Reino Unido. En teoría hay que llevarla en el transporte o en el supermercado, por ejemplo. En la práctica no hay control alguno por parte de las autoridades.
Y te cuento que las consultas a los servicios de atención a víctimas de violencia machista, el 016, aumentaron la semana posterior a que Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, contase en televisión que había sido maltratada por su exmarido Antonio David Flores. Según datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas subieron casi un 42%, las consultas al correo electrónico casi un 400% y al WhatsApp más de un 1.400%. Y te cuento también, te hablo de un importante descubrimiento arqueológico en Toledo. Las obras de restauración de un tramo de la muralla medieval del Paseo de Cabestreros han sacado a la luz una muralla omeya del siglo IX. COPE Toledo, Alicia Martínez.
Tiene una longitud de 6 metros y está situado en el punto medio de la calle Carreras de San Sebastián. La alcaldesa de la capital ha confirmado que Toledo es un tesoro y que por ello mismo el Ministerio de Cultura y los arqueólogos de la ciudad llevarán a cabo la restauración de este tramo omeya, que se va a integrar en el resto del conjunto amurallado medieval que data del siglo XI.
Ha sido un hallazgo que no esperábamos. Entonces, lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Cultura y también nosotros, por ejemplo, nuestros arqueólogos, es consolidarlo, protegerlo. Se va a llevar a cabo una restauración del torreón omeya.
Una joya más que ahora se suma como incentivo al turismo.
Y en los deportes, esta tarde, protagonismo para la selección española de fútbol. Daniel Asenjo.
Para las dos, Pilar, la absoluta y la sub-21. Los primeros están en Sevilla, donde mañana a las 9:45 se van a enfrentar a Kosovo en la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. A las 7:30, entrenamiento en la Cartuja. Y a las 7:45, rueda de prensa de Luis Enrique y Sergio Canales. Por su parte, la sub-21 está en Eslovenia, disputando el europeo. Y esta noche a las 9 juegan ante la República Checa en busca de los cuartos de final. Luis Bastos.
No podrá contar Luis de la Fuente finalmente con Óscar Mingueza. La UEFA no ha aceptado el recurso de la Federación tras su injusta expulsión el sábado ante Italia y tampoco va a estar Brahim, que no se ha recuperado a tiempo de sus dolores en el pie. Si ganamos somos primeros de grupo y estaremos en cuartos de final. El empate también nos clasifica y si perdemos hay que esperar que Italia no gane a Eslovenia, partido que también se juega a las 9 de la noche.
Fuera del fútbol miramos al baloncesto. Esta tarde arranca la jornada 32 de la Euroliga. Solo quedan 3 para el final y Real Madrid y Baskonia se juegan la clasificación para cuartos de final. A las 7, Real Madrid Anadolu Efes. A las 8, Panathinaikos Baskonia. También juega el Barça, líder de la competición, a las 8:05 en Israel contra el Maccabi. Y cerramos con tenis. Masters 1000 de Miami. Roberto Bautista está a punto de arrancar su partido de octavos de final contra el norteamericano John Isner.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados y cielo cubierto hasta ahora en Cibeles. Mañana tendremos sol y máximas que van a llegar hasta los 25. Ya tenemos los datos del coronavirus en la región. Vuelven a subir los positivos tras el fin del efecto fin de semana. Hay 1.818 nuevos casos, son 1.400 más que ayer. 20 fallecidos, son 2 más, pero en los hospitales bajan los ingresados. 20 menos en planta, donde hay 1.669 pacientes, y 8 menos en la UCI, donde hay 415 personas. Y José Manuel Franco seguirá siendo el secretario general del PSOE Madrid tras ser nombrado secretario de Estado para el Deporte. La hasta ahora concejala socialista Mercedes González tomará posesión mañana como nueva delegada del Gobierno en Madrid. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, no sé lo que le habrá pasado, pero antes me ha comentado que estaba preocupado y muy asustado también. Así que veamos qué le produce ese profundo desasosiego al épico, profético y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Empiezo a asustarme.
¿Sí?
Lo digo así, ¿eh? ¿No es la primera vez? Pues mira, no es la primera vez que digo aquí en la tarde alguna tontada que luego acaba haciéndose realidad. Bueno, cosas que a mí me parecen tontadas, que acaban haciéndose realidad. No sé si los guionistas de 2021 me están plagiando o es que tengo poderes.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Ya es lo que me faltaba, a verte con capa o algo así.
Voy a tener que controlarme.
Vale.
Ayer hablábamos de que por fin habían conseguido desencallar el buque Ever Given que bloqueaba el canal de Suez. Lo vivimos casi en directo. Buque de la compañía Evergreen. Esto es muy importante, ¿vale? Es la compañía Evergreen, que es lo que se veía.
Es verdad, en el barco se veía en grande ahí. Sí.
Verde, con las letras en blanco. Bueno, yo aproveché a meterme con estos colaboradores multidisciplinares de televisión que hoy te hablan de la mitosis celular y mañana de Isabel Pantoja porque saben de todo. Bueno, en concreto mencioné a uno que dijo que había que haber hecho más ancho el canal de Suez porque era inconcebible que se taponara porque un barco se atravesara, aunque el barco midiera 400 metros. Bien, y entonces yo puse el ejemplo de un camión. Dije, bueno, también hay veces que un camión se cruza y corta una carretera.
Eso es verdad.
Bueno, fotografía que da la vuelta al mundo. Ayer, un tráiler enorme se atraviesa en una autopista china y corta el tráfico. Dices, bueno, vale, hasta aquí, pues esto pasa ya. ¿De qué compañía era el camión? Evergreen, la misma que la del buque del canal de Suez.
Vamos a ver la foto. Estoy viendo la foto, la hemos subido a @latardecope.
Sí.
Y no doy crédito.
Es impresionante.
No puedo dar crédito a esto.
Es igual, verde con letras blancas y ha taponado, el camión tardará un poco en quitarlo, por
atravesado,
supuesto.
Atravesado, ahí, en la autovía.
En la autovía y
cortando
un montón
totalmente todos los carriles de esa dirección.
Fíjate, o sea, ¿da miedo o no da miedo?
¡Matad al monstruo!
Da miedo, da miedo. Las cosas como son, ¿eh?
No voy a hablar ni de política.
Bueno, da menos miedo porque ha pasado en China. También te lo digo, ¿eh?
Es caro.
O sea, porque
Pilar,
si esta foto me dices que es en Albacete, por ejemplo, o en la Nacional 6, entonces ya sí que estaría temblando, ¿eh?
No vayas por ese camino, Pilar, porque hace un año, en enero, decíamos, bueno, da menos miedo porque esto ha pasado en China.
Calla.
Pues la que también da miedo es la protagonista de la historia que te traigo hoy. Se llama Marilyn Hartman, es una americana de 69 años, de rostro adorable y además es una estafadora de cuidado.
Marilyn,
con gafitas de intelectual, pelo blanco como la nieve, es ya conocida por la policía como polizón en serie. Igual que hay asesinos
polizón
en serie.
Polizón en serie. Que no polizona,
sí.
¿No?
Yo nunca diría polizona. Ahora me dirá alguien, ¿existe polizona? Bueno, me da igual. Yo voy a decir polizón en serie, venga. Polizón en serie. Esta señora, Marilyn, vive en... También hemos compartido la foto en @latardecope para que veamos todos que es realmente...
Adorable.
Adorable, efectivamente. Bueno, vive en... Fíjate que me recuerda un poco a nuestra compañera Mónica. Así, tiene una sonrisa, ¿verdad? Se parece un poco. Bueno, vive en Chicago.
No se parece nada.
¿No se parece nada? No. Bueno, hace tanto que nos veo.
Ay, de verdad.
Marilyn vive en Chicago y lleva 20 años volando de gorra. Así, se ha colado en más de 30 vuelos, la mayoría internacionales. Ha volado por la cara a Ámsterdam, París, Los Ángeles, Nueva York, Londres, así hasta 30 destinos. Y también se ha alojado en hoteles de lujo y se ha marchado sin pagar.
¡Piastri!
Pero bueno...
Impresionante.
¿Cómo lo hacía?
Pues con cara de buena persona. Ella intenta colarse. ¿Qué pasa si la... En el aeropuerto, por ejemplo, si la pillan... ¿Pide perdón?
¿Pide cara de buena?
Y se va. Y se va. No dice nada. Sonríe y se va. Marilyn ya fue detenida en 2014 por colarse en un vuelo a Los Ángeles. Chicago, Los Ángeles. Pero consiguió convencer al juez y la puso en libertad. No sabemos qué le contaría, pero dijo el juez, bueno, venga, váyase, pero no lo haga más. Problema, que lo hizo al día siguiente, la volvieron a detener en el aeropuerto de Los Ángeles intentando colarse en otro vuelo, a la cárcel. Ha sido detenida varias veces, ha sido condenada a prisión, ha cumplido condena, ha tenido arresto domiciliario. Bueno, y la última vez la han detenido ya a finales de la semana pasada. Uh-huh. Y ella explica, y va a cumplir una pena larga. Lo que pasa es que, claro, a ver, tampoco es un crimen. Bueno, está mal, no se puede hacer, pero luego pues tiene esta cara de... Ay, es que, bueno, yo quería volar, ¿qué ibas a hacer? Ella explica que el método es muy sencillo. Atención, dice Marilyn, nunca he podido subirme a un avión sola. Siempre me dejaron pasar por los controles sin una tarjeta de embarque.
No lo entiendo.
Pues yo tampoco lo entiendo, chaval. O sea, sin tarjeta, con pasaporte, pero sin tarjeta. Porque además, es que Marilyn vive en Chicago. El aeropuerto de Chicago es el sexto con mayor tráfico del mundo, más que Nueva York, y cuenta con unas medidas de seguridad extremas, alucinantes. No sé cómo alguien se puede colar en un avión.
Yo no
así
me lo explico,
que...
¿eh?
No, tú tampoco. Pues que nos lo explique un experto. No, vale. Es un experto... No, no, a ver, no es un experto en colarse. Es un experto...
Menos mal.
Es un experto en aviones porque es tripulante de cabina de pasajeros. Es nuestro experto Sánchez. Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues a ver, estamos aquí que no somos capaces de desentrañar este misterio. Desde tu experiencia profesional, ¿es posible colarse en un avión?
Yo he visto la foto de esta señora y es una señora que tiene efectivamente la cara de abuelita y de buena persona. Yo a esa persona me pide algo y yo seguramente me salté alguna norma por hacerlo, pero tanto como saltarse el control del aeropuerto de Chicago, que es como acaba de decir Juan, uno de los que tiene más tráfico de Estados Unidos, eso no lo concibo. Ahí en esa información nos está faltando algo.
Claro, porque vosotros contáis a los pasajeros antes de despegar, o sea, pero los contáis, comprobáis que vayan en su sitio. Un avión no es lo mismo que un autobús.
No, hay un control de la gente que pasa y de los huecos que quedan libres en el avión. No se puede salir a la ligera sin saber si está todo el mundo a bordo, y además se casa el número de pasajeros que hay a bordo con las maletas. Es imposible que esa señora pase así tan tranquilamente.
Bueno, ella en realidad lo que dice es que, claro, no es que se cuela, o sea, se cuela, vale, pero porque la dejan pasar.
Claro.
Es que yo no lo sé, eso es lo que dice ella, pero yo no lo haría, pero es que además llegas hasta una puerta de embarque, claro, el flujo de pasajeros en una puerta de embarque es siempre hacia adentro, no hay gente que esté paseando por ahí, si estás ahí se entiende que es que quieres entrar en el avión, no llegas por ahí esperando al metro, por ejemplo, no...
Ya, además, el aeropuerto O'Hare de Chicago tiene unas medidas de seguridad, como he dicho antes, extremas. Tú lo conoces muy bien y yo también he estado por allí.
Sí, lo conocemos los dos. Bueno,
Sí.
Tuve la suerte de acompañarte cuando te estabas documentando para tu novela.
Ah,
bueno, mira, pues sí. Mira. Vale, sí, para
viejos
la mano del
conocidos.
Verdugo. Cierto, que pasa en Chicago. Bueno, no es el sitio idóneo. Porque, vamos a ver, los policías de fronteras de Estados Unidos, la seguridad de los aeropuertos, no son las personas idóneas para tú convencerlos con una sonrisa. Son bastante secos.
Sí, no son amistosos, ¿no? De hecho, si tú estás conduciendo y ves a una persona de estas que se baja del coche de al lado, a lo mejor le cedes el sitio de tu aparcamiento. No son gente simpática, les ves e imponen, todos imponen.
Bueno, no sé, es que es como un misterio tremendo.
Sí, sí, sí. No lo sabemos, ¿eh? No lo ha explicado ella.
Oye, Sánchez, una cosa más. ¿A ti te ha tocado vivir algo parecido? ¿Alguien que haya intentado colarse en un avión?
Colarse en el avión no, pero dentro del avión es muy habitual que la gente intente cambiarse de clase. Pues que paguen el billete en una categoría y quieran subir a la siguiente. Y debo decir que algunas veces, algunas personas con buena cara y buenos modales han logrado cambiarse de clase con buenas razones y una sonrisa. Y creo que este es el estilo que emplea esta señora. Pero no es habitual, yo no me jugaría mis cuartos a
un momento,
esto, pero...
Sánchez, a mí esto me interesa mucho. ¿Cómo te aborda un pasajero que se quiere cambiar, que quiere, supongo que irse a business, porque nadie va a ir, no, es que business, yo prefiero ir turista? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te lo plantea?
Pues mira, la única persona que yo te recuerdo ahora mismo así fue un señor que venía de un viaje de negocios y dijo, se han equivocado al comprarme el billete en la agencia y yo cuando llegue tengo una reunión, si no les importa, solamente voy a dormir, no necesito nada más. Y el señor era un señor que tenía muy buena planta y una sonrisa tan encantadora que el sobrecargo del vuelo no pudo
resistirse.
No pudo decirle que no. No.
Bueno, pero una cosa es esa, ¿eh? Ya. Y otra cosa es que no encontramos explicación ni con los expertos la posibilidad de que esta mujer, esta abuelita con esa cara, por muy cielo que parezca, se pueda colar en un vuelo. Pero mira, está detenida, ¿eh? Y además va a pasar un tiempo en prisión. Así que de alguna manera lo ha hecho. Es realmente un misterio increíble. Bueno, Sánchez, gracias, ¿eh?, por contarnos desde tu punto de vista profesional cómo va la cosa. Bueno, pues nada, Juan Solo.
Pilar, pasión por volar. No se puede entender de otra manera. Esta mujer tiene pasión por volar. No. ¿Y dice un experto en seguridad civil, aérea civil, que los planes más absurdos y más sencillos son los que precisamente funcionan a la hora de colarte?
Pues será eso. Lo dejo por si alguien quiere seguir. Pero de todas formas me parece un gran misterio sin resolver, Juan Solo. Sí. Gracias.
Hasta mañana.
Y esta es una historia también con mucho misterio, una historia de un violín. Bueno, es que hay violines y violines, y del que te voy a hablar no es uno cualquiera, sino uno, desde luego, con mucha historia detrás. Se encuentra en nuestro país, en España, y atento porque ha estado a punto de desaparecer. En su momento, su dueño fue el violinista estadounidense Louis Kaufman, que participó entre los años 30 y 60 en grandes bandas sonoras de grandes películas. Y su violín fue parte de esas obras que marcaron el cine, como Espartaco, Cleopatra, Casablanca o Lo que el viento se llevó. Este violín con el que tocó tantas piezas era un Billon original fabricado en 1829, creado por uno de los luthiers de París más importantes de la época. Con ese violín, Kaufman logró que se tocase por primera vez en Estados Unidos las cuatro estaciones de Vivaldi. Bueno, con lo que ya te he contado de él, te puedes imaginar, ¿no?, el valor que tiene. Bueno, pues desde hace tiempo, ese violín pertenece a Corrado Bolsi, director de la Orquesta de Cámara de Granollers, pero hace unos días se lo robaron.
Yo volvía en tren desde Granollers a Barcelona, donde vivo, después de un ensayo de la orquesta, y en el tren hubo un momento de confusión que creo se creó adrede para esto, y mi violín estaba encima de mi cabeza, visible, junto a mi abrigo, mi chaqueta, y nada, yo noté que algo raro había pasado, instintivamente me levanté, puse las manos ahí y estaba solo la chaqueta, el violín había desaparecido.
Bueno, escuchar a Corrado hablar de su violín es escuchar cómo se refiere a él. La verdad es que como una extensión más de su cuerpo, como alguien de su familia, que no es algo solo para ganarse la vida, que para él su violín es su voz.
Es un instrumento que he tardado mucho en encontrar.
Es decir, es único.
Es único, exacto. Y estas cosas se convierten en parte de tu vida, se convierten en tu voz. Un violinista no es capaz de poder tocar sino con su instrumento. Y esto tarda también unos años en hacerse, un poco como un jinete, un caballo, imagino, ¿no? Y se crea una complicidad.
Claro, y como te he contado también, ¿no?, por toda su historia, por todo ese bagaje que lleva ese violín, pero también además, si fuese poco esto, la pieza hay que decir que está valorada en más de 200.000 euros. Bueno, Corrado no cree que fuesen específicamente los ladrones a por su violín, ¿eh?, pero el caso es que se lo llevaron. Afortunadamente, todo se quedó en un susto porque la Guardia Urbana lo encontró a los pocos días. Corrado quiso agradecérselo a los agentes y lo hizo. ¿Cómo? Pues haciendo lo que mejor sabe, tocando el violín.
Para mí ha sido natural para agradecerle esto, para un músico, ¿sabe? La forma más natural de hablar es tocando, ¿no? Y si alguien, no sé, sabe manipular, qué sé yo, las palabras, quizá puede mentir, pero tocando no se puede mentir nunca. En la música existe solo la verdad. Y por tanto, para mí ha sido natural, digamos, sacar este violín que yo tenía conmigo y poder tocar algo para ellos, ¿no? Para agradecerle esto.
Y claro, Nosotros queríamos también, ya que hablábamos con Corrado, que si tenía, bueno, pues interés, y lo tuvo, nos dedicara también esa voz, que es la de su violín, a los oyentes de este programa de la tarde y a todo el equipo que estábamos deseando escucharle en directo con esta pieza única, con este violín del año 1829, por fin recuperado y en las manos del propio Corrado. Y ahí nos quedamos, Álvaro, extasiados todos, escuchando cómo suena esta maravilla de violín y cómo lo toca además Corrado, que la verdad es que ha sido una auténtica gozada poder compartir estos minutos en esta tarde de martes. ¿Cómo lo compartimos? Los minutos, las horas, el tiempo siempre con los oyentes del programa y también sus comentarios. Bueno, les vamos preguntando cada tarde algo que a veces es verdad que supone para ellos confesarse un poquito, ¿no? Sobre todo cuando son cosas como esta, que al fin y al cabo no sé si quedas bien o mal, ¿no? Lo de procrastinar. Hombre, a veces sí, a veces no, ¿eh? Bueno, ¿qué es eso que dejas siempre para el último minuto? ¿Qué es eso que nunca haces a tiempo, que siempre dejas para el final, que es una tarea que te molesta especialmente y dices aquello de ¡buf! Mañana mejor, ¿no? Y claro, mañana te la encuentras ahí, porque nadie lo ha hecho, ¿no? De esto estamos hablando con los oyentes. ¿Qué dicen, Álvaro, Fernando?
Pues mira, que lo más complicado de todo, Pilar, Fernando, es que nos cuesta llegar pronto a los sitios. Dejamos atrás eso, nos da pereza el prepararnos para ser puntuales. Y hasta que no tenemos el tiempo encima, pues no nos ponemos las pilas.
Buenas tardes, gente. A mí la verdad es que me pilla el toro para muchas cosas, porque siempre suelo dejar todo para el último momento. Pero especialmente se me da muy mal lo de llegar a los sitios a tiempo y siempre pues me empiezo a preparar 10 minutos antes de la hora a la que he quedado. Entonces pues ahí siempre me pilla el toro.
Es un buen truco, 10 minutos antes de lo que tú
no,
crees.
No, sale 10 minutos antes de... Vamos a ver. No, sale 10 minutos antes de la hora que ha quedado, salvo que haya quedado cerca de su casa, no llega. O sea, eso es lo que nos
ha contado. Llega tarde siempre, básicamente. Tarde, o sea, que confiese la verdad, si no pasa nada. Hay mucha
es una
gente...
tardona, dilo.
No, hay mucha gente que llega tarde siempre, no hay
o
forma.
O sea, pospone el momento de cambiar de actividad, de salir de casa.
Por si que sé.
La puntualidad. Es una virtud poco practicada. Bueno, yo creo que hemos ido cambiando.
Sí, yo creo que también, ¿eh? Sí, estoy convencida.
Antes era una cosa bárbara y ahora ya la impuntualidad es una excepción, ¿eh? O sea, quiero decir, aunque hay algunos que son muy renuentes, ¿eh? Hay algunos que conozco yo bien, que es que no le quitas 15 o 20 minutos haciéndote esperar, ni porque 5 minutos, bueno, es lo normal. Yo creo
cinco minutos es lo normal, estoy de acuerdo contigo. Sí, pero ¿a partir de qué momento es insoportable para vosotros?
Para mí 15.
A partir del minuto 7. O sea, el minuto 7 yo ya estoy como fumando en pipa. Minuto 7. Sí,
o sea,
sí.
Porque
los 5 son 5, vale, 5. Bueno, 6, uno más. Pero ya 7 no tiene. Ya el 7, la cortesía ya se ha acabado.
O sea, que a partir del 7 contigo mejor tener un buen motivo, Para
bueno,
decir, he llegado tarde.
Todos los motivos son falsos generalmente, ¿sabes qué decir?
Otra cosa. Las excusas.
Otra cosa es que no pueda venir. Oye, pues mira, es que, no sé, decir, es que se ha caído el puente, ¿no? Evidentemente no puede
se ha caído el puente, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh?
Ha venido Filomena
otra vez.
Dice, no, es que, mira, este es un clásico del alumno que llega tarde al examen, ¿no?
A ver.
Y dice, no, es que me ha pillado un atasco de tráfico.
Sí, bueno, pero, es un clásico.
A ver, Merluzo, ¿cómo que te ha pillado un atasco de tráfico? Pues como todo el mundo, o sea, ya sabemos que hay atascos de tráfico, o sea, entre las 8 y las 9 en Madrid, pues había siempre, ahora ya no, había siempre atascos de tráfico, pero esto, que alguien te diga, es que me ha pillado un atasco de tráfico, es peor, ¿eh?
Es sí, peor. Porque además es que esa excusa está tan manida, como tú dices, la has oído tantas veces, sí, sí, que sí, realmente sí. No merece la pena decirlo.
Y como dice esta oyente, el problema es que tú no has salido a tiempo de casa, o sea, has salido con falta de tiempo.
Exacto, pues sí, ya sabes que el atasco son... Bueno, a veces es verdad que hay un atasco específico por algo muy concreto, pues bueno, hay un accidente y tal, y es más gordo de lo normal, vale, bien.
Te das un poco de margen, ¿no? O
sea, sí. Bueno, está claro, no hay excusas.
Y estamos hablando además de esta nueva profesión en China, este avisador, esta alarma humana, pero es que este es el trabajo de muchas personas que ejercen todavía en casa.
Buenas tardes, gente. A mí no me tienen que avisar, pero yo sí que soy la alarma humana en mi casa. Fulanito, que prepares la mochila del cole. Fulanito, a la ducha. Fulanita, la ropa sucia al cesto. Y así, todo el día.
Ya. Que no llegas, que si sales ahora en el anotal... Que tal, que sí, que no te has preparado... Sí, esto lo conocemos bien.
Bueno, pues lo de ser alarma humana, como tú bien dices, que lo practica mucha gente, pues sí, mira, nos interesa también que nos lo cuenten los oyentes esta tarde, porque si no, a lo mejor en esa casa no se hacen las cosas. Tal vez porque les tienen acostumbrados también a eso, ¿eh? A ese empujoncito de la alarma humana.
Claro.
Que se dedica
si
a eso.
Esa presión. Llegas tarde, te ponen el parte en el colegio.
Claro.
Y ya está, oye, claro. Es responsabilidad tuya.
Responsabilidad. Bueno, pues de todo esto hablamos con los oyentes, de esas cosas que dejas para el último minuto porque procrastinas algo que no te gusta hacer y lo dejas para mañana, o que hay en casa alguien que ejerce precisamente de alarma humana para que esto no suceda. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, hoy es Martes Santo, estamos en Semana Santa, así que aunque es una Semana Santa muy especial por las cuestiones del COVID, pero enseguida nos vamos a pasar por Sevilla y por Valladolid.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sales, Candelaria, con la luz, y con la luz vuelves, porque la luz eres tú. Voy a tu vera, Señor, como todos estos años. Estamos aquí todos aquellos que construimos altares distintos cada día y que nos prestamos al baile melancólico de tu ausencia. Aquí estamos, Candelaria, peleando contra la insolencia del olvido y esperando tomar nota de las enseñanzas de tu Hijo, aquel que llenó de Dios el pan. Hemos esperado un año entero, como un bostezo de gato, para que el aire de tu ternura se meta por nuestras venas como un río silencioso e imparable.
Es Semana Santa y Carlos Herrera la vive contigo en COPE.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¡Ahora!
El más cruel de los perseguidores de Cristo, transformado en el más ferviente protector de la fe.
Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?
Saúl, El viaje a Damasco. Estreno en televisión.
De este día en adelante seré conocido como Pablo, un seguidor de Jesús, el Hijo de Dios.
El Sábado Santo por la noche, en 13.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escala mundial, la peor crisis que ha vivido la humanidad en estos últimos 100 años.
Estamos escuchando en este momento el sonido directo del Palacio de la Moncloa. Comparece Pedro Sánchez para informar de los cambios que se han hecho en el gobierno con motivo de la salida de Iglesias. No parece que vaya a haber sorpresas. La vicepresidenta Nadia Calviño se convierte en la vicepresidenta segunda y Yolanda Díez en la vicepresidenta tercera. Este es el sonido que nos llega desde el Palacio de la Moncloa.
Como vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez, que reemplazará a Pablo Iglesias manteniendo la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se nombra a Ione Belarra Urteaga, dejará, por tanto, de ser secretaria de Estado para la Agenda 2030. Nadia Calviño, Yolanda Díaz e Ione Belarra son mujeres que en distintas responsabilidades han desempeñado...
Ese es el sonido desde el Palacio de la Moncloa, donde, como decíamos y como adelantábamos, se iba a producir el anuncio de ese cambio en la estructura del gobierno. Seguiremos contando a lo largo de la tarde qué más ha afirmado Pedro Sánchez en esta comparecencia pública.
Todas cuentan con mi absoluta confianza y también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Debo además destacar que...
Ricardo, no hay novedades. Ricardo Rodríguez, jefe nacional de COPE, no hay novedades. Lo previsto, ¿no?, en el anuncio del presidente del gobierno.
Sí, sorpresas. Así acaba de zanjar Pedro Sánchez esa mini remodelación obligada por la salida de Pablo Iglesias. Una mini remodelación que, como el propio presidente ha subrayado, ha dado a conocer al jefe del Estado, al rey Felipe VI, esta misma mañana. En realidad, Pablo Iglesias ya la había usurpado, digamos, de esta manera a Pedro Sánchez esa exclusiva prerrogativa que tiene de nombrar a los miembros de su gobierno. O sea, la autoridad del presidente solo ha quedado plasmada al situar a Nadia Calviño un peldaño del escalafón por encima como vicepresidenta segunda de Yolanda Díaz, que recala en la tercera. Por lo demás, no ha habido más novedades.
Gracias, Ricardo. Te dejamos escuchando esa comparecencia por si hubiese algo interesante. Ya nos avisas si hay alguna novedad más de la que informar.
Así será, Fernando. Gracias.
Por segundo año, estamos viviendo una Semana Santa diferente. No hay procesiones. Los pasos están en las capillas de las hermandades, se pueden visitar, algunos actos sí hay. Nos vamos a ir hasta Sevilla, vamos a hablar con Paco Vélez, presidente del Consejo Cofrade en Sevilla. Paco, buenas tardes, gracias por acompañarnos en COPE.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Paco, ¿cómo está siendo esta segunda Semana Santa sin procesiones en Sevilla?
Bueno, la verdad es que ya una segunda Semana Santa sin procesiones, bueno, ya la tristeza, pues bueno, viene acumulada. No obstante, en Sevilla, pues las hermandades han puesto a los titulares a devoción de los fieles y de los devotos. Se han montado, bueno, pues en altares, con el mayor lucimiento y lo más cercano posible a los fieles, que están pasando a venerarla, pues bueno, diariamente en su templo. Por otra parte, las hermandades también... Sí, perdón.
No, dime, Paco.
Sí, bueno, por otra parte, las hermandades también en estos dos años, pues bueno, se han multiplicado en ayuda social a aquellos necesitados que, bueno, que ya van siendo cada vez más, ya casi son un ejército de necesidades las que se están atendiendo. Ese ha sido fundamentalmente a lo que las hermandades también se vienen dedicando en estos dos años y desde que la pandemia empezó a crearnos los problemas y las desgracias que vienen acarreando.
Sí, Paco, porque se conoce de las hermandades las actividades propias de Semana Santa, cuando los pasos salen a procesionar, cuando los penitentes salen por las calles de nuestras ciudades, pero se conoce menos esto que nos has contado, esta actividad, digamos, de solidaridad o de caridad. Hace unas horas me parece que el presidente de la Junta de Andalucía os quería agradecer este tipo de trabajo, que, subraya que las hermandades no son cosa de una sola semana, ¿no?, que están activas durante todo el año.
Sí, por supuesto. O sea, las hermandades, la función primordial que tiene es la caridad y la formación de sus hermanos. La salida en Semana Santa, es una vez al año, son unas horas, pero que bajo ese capa, pues subyace toda una labor asistencial durante todo el año, con la creación de centros de estimulación para menores discapacitados, hay comedores sociales, hay economatos sociales, hay ayudas, muchas ayudas, se está incluso pasando alimentos a cientos de personas que ahora mismo en algunas zonas no tienen ni lo suficiente para subsistir. Y las hermandades, ya digo que desde siempre, de hecho, cuando se constituyeron las hermandades allá en la Edad Media, sí, eran de auxilio social y de auxilio a gremios y a colectivos. Ese fue su inicio allá cuando estos se crearon.
¿Y se han activado muchos hermanos en estos últimos meses con el COVID? ¿En este año ha habido, un esfuerzo especial en atender a los que no tienen para comer o en atender a los que se han quedado sin trabajo?
Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo muy especial porque a pesar de que las hermandades durante dos años consecutivos no han obtenido ningún ingreso de los habituales en Sevilla, los ingresos fundamentales de las hermandades, pues además de las cuotas de los hermanos, vienen también las sillas y los palcos que se ponen en Semana Santa. Uh-huh. Y el precio de estos abonos es una fuente importante de ingresos. Y a pesar, como digo, que en dos años consecutivos no se ha obtenido nada, las tesorerías de las hermandades, de las mayordomías, están muy reducidas. Pero a pesar de eso se han multiplicado, o sea, se han reinventado mediante sorteo, mediante petición de ayuda directa a los hermanos, y la verdad que la acción social se ha multiplicado. O sea, aquellos comedores sociales donde antes acudía 100 personas, pues se han multiplicado por 3, porque la demanda de alimentos y la demanda de ir a comer, la verdad es que se está viendo día a día que va creciendo.
Ya. Oye, Paco, ha habido una cierta polémica por las colas, porque el domingo hubo mucha gente. Como están, tenéis las imágenes, dentro de los templos para ser veneradas, pues sí, había mucha gente, y hay unos máximos de aforo, pues hay mucha gente que estaba esperando la cola en la calle. ¿Eso se ha ido solucionando desde el domingo?
Sí, las colas desde un principio se diseñaron de forma de que en la calle hubiese la distancia de seguridad que viene marcada por la autoridad sanitaria. Lo que pasa es que eran muy largas. Como no, la gente no está muy cerca, pues la cola se dilataba en el espacio.
Ya.
Por otra parte, se han tomado medidas en los templos. A la entrada hay gel, se procura, en los templos están abiertas las puertas, se entra normalmente por una de ellas y se sale por otra para que la gente no confluya en la entrada y la salida. Se han tomado muchas medidas. Lo que pasa es que quizás a lo mejor es muy aparatoso, porque si hay una grabación donde hay una calle entera con una cola, pero si nos fijamos, en esa cola la gente suele tener las distancias de seguridad que nos ha marcado la autoridad sanitaria. Por otra parte, las hermandades de siempre. Imagínense que hay hermandades que sacan a la calle 3.000 nazarenos, 1.800. Si organizan 3.000 nazarenos en una procesión, lógicamente tienen experiencia para organizar una cola o organizar un número importante de personas. Y la verdad
que esto lo sabéis hacer, que tenéis experiencia. Sí, sí,
sí, sí. Y además con un gran sentido de responsabilidad. No hay ninguna hermandad que a mí me conste que haya bajado la guardia en cuanto a la seguridad en la entrada de los templos.
Paco, gracias por estar con nosotros y esperemos que la de 2022 sea la Semana Santa en la que podamos volver a ver procesionar los pasos y los penitentes. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, Sevilla es una ciudad de esperanza y tenemos esperanza en que esto acabe pronto.
Seguro que sí. Gracias, Paco.
Sí. Nos vamos Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos hasta Valladolid en este momento, donde también hay una gran Semana Santa. Juan Pablo Ruiz es alcalde presidente de la Cofradía de las Siete Palabras. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros habéis mantenido vuestro acto del viernes de las Siete Palabras. ¿Cómo va a celebrarse, Juan Pablo?
Bueno, hemos mantenido, pero adecuándolo a la normativa actual que nos obliga a tener solo un tercio del aforo de la Plaza Mayor, que en nuestro caso va a ser mucho menos. Estamos hablando de que va a ser un 8 o 9% de la capacidad que tiene la Plaza Mayor, y cumpliendo pues todas las directrices que marca la normativa de la Junta de Castilla y León en cuanto a la separación de los asistentes, pues la existencia de gel en las entradas, etcétera, etcétera. El tener distintos puntos de entrada, asiento asignado, es decir, que cada persona tendrá su asiento para...
¿Por qué ha sido importante mantener el acto de las Siete Palabras, Juan Pablo?
Bueno, pues porque, en cierto modo, las cofradías fuimos fundadas para demostrar nuestra fe y sacar la fe a la calle. Entonces, entendemos que un acto como el sermón, que viene celebrándose desde el año 1943 en la Plaza Mayor, no entendíamos el por qué llevarlo a la catedral, donde estaríamos con el mismo aforo de 250 personas en un recinto cerrado mucho más pequeño que el espacio que vamos a contar en la Plaza Mayor.
Juan Pablo Ruiz, alcalde y presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, a vosotros, gracias.
Bueno, pues Pilar, interesante esta manera de las cofradías, de las hermandades, de querer seguir estando presente. Fíjate lo que nos ha dicho Paco Vélez, me quedo con eso.
Sí. Sí,
ojo que las cofradías, las hermandades, somos realidades de todo el año, que estamos aquí para ayudar a la gente, que sacamos los pasos, pero estamos para ayudar a los que no tienen para comer o que no tienen para llegar
a
final.
Sí, que su función es mucho más amplia, efectivamente, no se ciña solamente a la Semana Santa, y así lo ha manifestado, muy interesante, de verdad.
Sí.
Bueno, vamos, fíjate, con una historia realmente curiosísima, porque en nuestros sucesos, mira, hace un año el cadáver de un oso llamado Cachu apareció en un barranco, en una zona boscosa de Les, en el Valle de Arán. Una juez de Biella abrió una investigación, porque pese a que se trató de fingir que el animal había muerto en una pelea con otro oso, los Mossos de Escuadra y los agentes rurales descubrieron que lo habían envenenado con anticongelante. 6 personas están investigadas por estos hechos, pero lo sorprendente es que a raíz de las escuchas telefónicas se descubrió una organización de traficantes liderada por colombianos y asentada en esa zona. La semana pasada se llevaron a cabo 12 detenciones en Castellón, Lleida y Biella. Los agentes han logrado acabar antes con los narcos que con los envenenadores. La investigación está ya en la recta final y la magistrada tiene previsto interrogar a 6 personas más como investigados. Es una historia de verdad increíble, sin precedentes. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes, Pilar.
Qué curioso todo,
es
Cruz.
Bonita,
vamos.
¿Verdad?
Bueno, sí, porque desde luego es súper curiosa esta historia. Vamos al principio. ¿Cómo arranca esta investigación tan peculiar, Cruz?
Pues mira, la aparición de Cachu, como acabas de decir, motiva el arranque de una investigación y la juez de Villa decreta el secreto de las actuaciones. ¿Por qué? Porque era un entorno bastante cerrado en el Valle de Arán, como has dicho, todo el mundo se conoce y no quería fugas de información. 2 de los principales sospechosos, nada más arrancar las pesquisas, son un agente de medio ambiente del Consell y el que fue consejero de territorio en el gobierno de Arán hasta hace 2 años. El primero participaba en el programa, el agente de medio ambiente participaba en el programa de seguimiento del oso, y el segundo fue quien gestionó en su día los fondos europeos para repoblar a este animal salvaje en el Pirineo. Por lo tanto, había que blindar la investigación para que no hubiera filtraciones, para que no se pudieran destruir pruebas por parte de nadie, etcétera, etcétera, lo que se hace siempre, vaya. Y por eso así arrancó.
Oye, Pablo, aunque la operación sigue abierta, ¿por qué alguien decide matar a un animal salvaje y en peligro como este?
Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es las circunstancias en las que se produce todo esto y el medio ambiente, para decirlo de una forma más gráfica. Vamos a ver, los que están implicados o los sospechosos, todos los que están allí es gente que vive en la naturaleza, es gente que ama la naturaleza, pero es verdad que muchas veces la propia naturaleza es agresiva con tus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en el Valle del Arán este oso pues parece que había estado detrás de algunos episodios que se habían producido en el que habían sido víctimas pues caballos y cabezas de ganado. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de personas que su patrimonio depende de que no se produzcan estos hechos. Y es en ese sentido en el que se produce. ¿Qué es lo que hacen? Además, claro, estas personas, que son perfectamente conscientes de que matar a un oso va en contra de la ley, y lo que hacen es hacer creer que este oso ha tenido una pelea con otro animal y que durante esa pelea se ha caído ese oso ha caído al fondo de un barranco. Pero insisto, no estamos hablando de tipos que odien a la naturaleza ni algo por el estilo. Estamos hablando de personas que su forma de vivir depende de esto. Es un poco lo que muchas veces ocurre con el lobo.
Sí, sí, es verdad.
Oye, y lo ven de otra forma distinta, que lo podemos ver en las ciudades, ¿no?
El caso es, Cruz, que mientras está siguiendo el rastro de estos envenenadores, aparecen los traficantes.
Bueno, es que Pilar, a mí ya me llama muchísimo la atención, por cierto, que hemos conocido esta historia gracias a nuestros compañeros de La Vanguardia. Y mientras, lo que te decía, mientras se está siguiendo esta operación, a mí me llama la atención que la juez, fíjate cómo se lo toma de en serio, que autoriza intervenciones telefónicas, que no es nada habitual en un delito de este tipo, hay que decirlo. Entonces los Mossos están tratando de desvelar cómo se ha producido, cómo se ha organizado la muerte del animal, y en esas conversaciones telefónicas empiezan a aparecer referencias indirectas a la compra de cocaína por parte de algunas personas de las que aparecen en esa escucha. Evidentemente los investigadores ponen la oreja y luego lo ponen en conocimiento de la juez esa sospecha, que además autoriza, y esto tampoco es tan común, abrir una pieza separada. Esa pieza separada la explota, como se dice en el argot, la explota la semana pasada y acaba con 12 detenciones tras otra investigación, tras esa segunda investigación que se abre, esta vez colaborando con Policía Nacional, porque hay arrestados no solo en Lleida y en Villa, sino también en Villarreal, en Almazora y en Castellón.
Es verdaderamente asombroso, ¿eh? A través de estas escuchas policiales, por un motivo, resulta que al final acaban atrapando a otros por otros motivos. Bueno, Pablo, no sabemos entonces si hay una relación también es verdad, directa entre quienes supuestamente matan al oso y los narcos.
Hombre, la verdad es que lo que sí es queda claro de esas escuchas telefónicas es que hay un movimiento sospechoso de cocaína del que los Mossos tienen noticia a través de esas escuchas, que ese movimiento de cocaína se hace en el Valle de Arán, y entonces a partir de ahí, como estabais contando, se abre la pieza separada. ¿Qué es lo que se descubre? Que en Lleida los detenidos disponían de un laboratorio en el que transformaban pasta de cocaína que estaba importada desde Colombia, perdón, en droga. Esa pasta de cocaína se transformaba en cocaína, vamos, esa pasta de cocaína, y entonces esa organización, que efectivamente se van uniendo cabos y se llega hasta Castellón, y esa parte, otra parte de la banda está asentada en el Valle de Arán, ¿no? Bueno, hay 12 detenidos, entre ellos estaba el alcalde de la pedanía de Casao, en el Valle de Arán, que se llama Juan Verdier, y el sábado por la tarde pues queda en libertad con cargos. Y 10 de los 12 arrestados son colombianos, que son los que la gente que trabajaba en el laboratorio, y los otros dos españoles. Y además se logra incautar 2 kilos de cocaína, y además, lo que es más importante en este tipo de operaciones, pues se puede desmantelar el laboratorio.
Uh-huh. Oye, Cruz, ¿y en qué punto están ahora mismo las pesquisas respecto a la muerte del oso, de Cachu?
Pues a mí me sigue llamando mucho la atención esta juez, que sigue trabajando. Tiene previsto imputar a otras 6 personas, tomarle declaración como investigada en breve. La semana pasada ya le llegaron los resultados del análisis de los dispositivos electrónicos que se habían localizado en casa de algunos de los sospechosos, pues para situar movimientos, etcétera, etcétera. Como decíamos al principio, ya hay 6 investigados, las 2 que hemos citado antes, el agente y el agente de medio rural y el exconseller, que los sitúan como responsables directos de la muerte del animal en principio, pero contaron con colaboración. No debe de ser fácil envenenar a un oso de ese tamaño. Y solo una cosita, Pilar, es verdad lo que decía Pablo, que no parece gente que odie la naturaleza, Pero, hombre, envenenar a un oso con los poquitos que hay, en fin, tampoco parece que tengan muchas luces, ¿eh?
Bueno, aquí hay, en estas cuestiones, es verdad, debate, que son, ya sabes que hay un debate tremendo, lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del lobo últimamente, hay intereses encontrados, en fin, pero obviamente, como dice Cruz, el camino desde luego no es el envenenamiento, ni la caza furtiva, ni este tipo de actuaciones, eso está clarísimo. Y de hecho, lo que estamos viendo además es que, como tú decías, Cruz, esta juez se lo ha tomado en serio, ¿eh? Y sigue la investigación con respecto a lo que es la muerte del oso. O sea, que son cosas que ahora mismo se investigan y se investigan a fondo. Y luego, lo curiosísimo de esta historia es lo que ha salido, ¿verdad? Que claro, eso no se lo imaginaba ni la juez ni nadie cuando empezaron la investigación.
Ni siquiera el oso. Ni siquiera el oso, que parece, que, es, oso. Parece que es una venganza
del oso, ¿no?
Me cachó con la gente que lo ha envenenado y dice, pues ahora os vais a enterar, ¿no?
Pues es una manera de verlo, desde luego. Cruz, Pablo, gracias. Buenas tardes.
Gracias,
muy buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz semana. Vamos a vernos solo una vez más, una vez más. Una vez más por dos. Solo quieres una vez más, una vez más. Una vez más por dos. No puedo, no puedo, no puedo.
Bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Eso es lo que dices cuando quieres procrastinar, Álvaro, y es lo que le estamos preguntando a los oyentes. No puedo, pero sí puedes. Lo que pasa es que no quieres. Esto es básicamente eso de procrastinar rápido. Algo que digan hoy los oyentes ahora.
Pues la rabia que le da a los oyentes cuando tenemos muchas cosas que hacer, las vamos dejando y de repente se nos acumula el trabajo.
Hola a la gente. Yo siempre dejo para última hora la plancha. Cuando voy a pintarme, a maquillarme la cara y arreglarme el pelo, siempre digo, ostras, que no me he planchado el vestido.
Ah, oh, y la plancha, claro, sin hacer, ya, y al final ni vestido ni nada para poner. Es lo que pasa con procrastinar. Bueno, notas de voz al 607-150602. Bueno, hace un momento escuchábamos en directo al presidente del Gobierno en esa comparecencia para confirmar los nuevos nombramientos. Ha confirmado lo que ya se sabía, ¿no?, lo previsto. Ha designado vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, ha ascendido a la vicepresidencia segunda a Nadia Calviño y ha hecho ministra de Derechos Sociales a Ione Belarra. Enseguida más información al respecto.